ni Scrolls, ni West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida toda la audiencia que como siempre nos escucha en su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Mi abuelo nació cimarrón, en un lugar dulce, con nombre de flor. Creció acunado por un río caudaloso, arropado con un manto tejido en selva virgen. El sol de este pueblito tostado distinto, a los negros color marfil, a los blancos color de duda, curaba mal de ojo, caminaba sobre el agua, era cómplice de la lluvia, detenía las tempestades, enderezaba los cojos, amansaba serpientes, ayudaba a todos. Sombrión era puro, creía en un mundo nuevo, mi abuelo nunca murió. Entre alabaos y gualís, se fundió con el río Atrato. Escuchamos el poema de mi abuelo negro de la poeta Jenny de la Torre Córdoba, nacida en Barranquilla, residente en Bogotá y ligada a Quibdó por sus ancestros. Preside el Alto Consejo de Comunidades Negras en España y trabaja como corresponsal de la revista Mía en Interview de Madrid.
En Cibersofía continuamos con la segunda parte de este especial Voces desde la Afrocolombianidad, dialogando en cabina con los profesores Yuri, Isabel, Yesenia y Shirley, quienes en el anterior programa nos contaban sobre cuáles han sido los principales antecedentes, experiencias significativas sobre las cuales se ha sustentado el movimiento afro en Colombia.
También le damos voz a la ciudadanía. Es por eso que continuamos preguntándoles por el significado de ser afrocolombiano en un país como el nuestro. Escuchemos qué nos dice.
Hola, mi nombre es Eliana Milena Toncelmoso. Soy nacida y criada en Santa Marta. Me reconozco como una mujer negra afrosamaria, urbana, orgullosa de descender de una diáspora de conocimiento, de saberes y de personas que emigraron de un continente a otro y que aún así persistieron con nuevos sentidos sociales, culturales y humanos, sobre todo. Muy orgullosa de esa descendencia, de la dignidad y de todas las acciones de libertad que me anteceden.
Así es, en el anterior segmento escuchábamos cómo estos antecedentes y experiencias significativas han permitido ir consolidando el movimiento afro en Colombia. Ahora bien, desde su experiencia docente, ¿cuál es el papel de la cátedra afrocolombiana en el currículum educativo y cómo ha sido su incorporación en la escuela? ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de esto?
Es muy importante recordar lo de la cátedra afrocolombiana, ¿sí? De la afrocolombianidad. Son pocas las instituciones en Bogotá que tienen esta cátedra en sus colegios. Entonces, es como el momento o el lugar para invitarlos a que esta cátedra sea súper importante y que sí se lleve a cabo en los colegios, porque nos permite aceptar a Colombia como un país multicultural, plurirracial y pluriétnico, ¿sí? Y reconocer los valores que son generales, no individuales ni por etnias. Es de gran importancia recordar el propósito que tiene la Cátedra de la Afrocolombianidad, ¿sí? Que es contribuir a la superación de las diversas formas de invisibilización de la presencia histórica de los afrodescendientes en el país, particularmente aquellas que son promovidas y o legitimadas por el sistema educativo. Todo esto conlleva a la construcción de nuestra tan anhelada paz.
Yo quisiera reflexionar un poco sobre la responsabilidad histórica y epistemológica que tiene el sistema universitario colombiano. Y le voy a dar este dato, profesora Yesenia. De las 8 universidades que imparten licenciaturas en educación, solo 2 han introducido en sus planes de estudio cursos que tengan o que traten el tema afrocolombiano, que es la UNAD, con el curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y 2 cursos que tiene la Universidad del Cauca. Es que el racismo, la discriminación, ¿sí?, el querer mantener a las comunidades afro en condiciones de miseria, ¿sí?, aumentando los índices de desigualdad, se mantiene. Mientras el sistema educativo no cambie su estructura, vamos a seguir igual. Entonces, mi llamado es a que reflexionemos sobre eso. Mire, sería tan importante que se hubiera podido estar, que las instituciones educativas hubieran adoptado la cátedra dentro de sus currículos, porque nos permitiría superar, por ejemplo, el mundo actualmente anda imbuido en un tema que es el resurgimiento, ¿sí?, de la supremacía racial. De una manera soterrada, estos discursos empiezan a permear a la sociedad y van llegando a las familias, y de las familias nos pasan a la escuela. Es lo mismo que la estigmatización que sectores políticos hacen de los maestros al señalarlos de una u otra cosa y utilizándolos de manera instrumental. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la cátedra, porque aquí cuando hablamos de cátedras estamos reivindicando derechos. Entonces yo me pregunto, un profesor que trabaja con sus estudiantes decide plantear un proyecto de tecnodesarrollo, ¿cómo va a ser estigmatizado y señalado ese profesor? Cuando por una parte es amenazado por cualquiera de los grupos armados, desde el establecimiento, es decir, desde los sectores de la democracia, se está estigmatizando a estos profesores. Y que nos repensemos la cátedra de estudios afrocolombianos como un puente que nos puede llegar a la construcción de la paz, porque la cátedra de estudios colombianos no tiene sino la intención de reconocer la otredad.
Bueno, y en Cibersofía también damos espacio a las voces que hay en territorio. Aprovechamos que nuestro compañero Diego Telles estaba haciendo un trabajo en Nariño y nos hizo unas entrevistas muy interesantes. Entonces, escuchémoslo, démosle paso.
Nos encontramos en la ciudad de Pasto, Nariño, con el doctor Carlos Guillermo López, coordinador del Museo del Oro de Nariño. Doctor, cuéntenos cómo va a ser la conmemoración o lo que se tiene previsto para el tema de la afrocolombianidad.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, desde el Museo del Oro Nariño nos hemos propuesto identificar ese pasado y ese presente como un espejo, y por ello cada 21 de mayo nosotros damos realce a esta representación de nuestras comunidades afro. En este momento tenemos presupuestado con una exposición itinerante llamada Partería, Saber Ancestral, realizar diferentes actividades en torno a esta fecha tan importante de la afrocolombianidad. Nos visitará el doctor Hugo Portela Guarín, quien ha trabajado con comunidades afro en relación al tema de la partería. Posteriormente, el día 17, que es mañana viernes, nos va a acompañar 3 parteras del Pacífico colombiano de una fundación denominada La Cigüeña. Entonces, el arte de partear no es solamente dar a luz, estas personas, como la mamá Tere, que vive en esta zona tan alejada, donde hay veredas, se convierte más que todo en un acompañante desde el momento de que la niña nace hasta que muere, ¿no? Con cantos, con arrullos, con rezos, con diferentes elementos como las plantas medicinales, con sus oteas. Y eso es lo que la mamá Tere nos va a acompañar a realizar un taller sobre estas plantas medicinales de clima frío, de clima cálido, y darle un realce a esta comunidad afro, que es tan importante el tema del Pacífico, ¿no? El tema del afro. Pues Nariño es afro, se escribe con A, es afro, se escribe andino también, aquí también tenemos en la parte andina afros, y también es amazónico, ¿no? Entonces es multiétnico, es pluricultural, y es importante que nosotros sigamos preservando, sigamos investigando, pero sobre todo dar a conocer este patrimonio cultural que tenemos, no solamente en Nariño, ¿no? Yo creo que en diferentes partes de Colombia es importante que se dé el realce a esta cultura que es viva, que tiene muchos elementos que nos pueden dar a conocer con esa diáspora que fue traída de África.
Desde el museo, ¿cómo se plantea de pronto ese tema de inclusión y de lucha contra la discriminación étnico-racial en un país tan multiétnico, como usted lo dice, como lo es Colombia?
Bueno, para nadie es un secreto de que vivimos en nuestra sociedad por mucha discriminación, por mucha exclusión, por mucho racismo, ¿no? A pesar de que nuestra constitución política de Colombia nos habla acerca de la igualdad, de los derechos que tienen estas minorías, como la ley 70 de negritudes, ¿no? Como ellos están conformados en consejos comunitarios, que tienen su propio territorio, pero mire cómo están siendo afectados por el conflicto armado. Estas personas están llegando a nuestra ciudad de Pasto, han cambiado esa selva por el asfalto y han sido discriminados rotundamente, ¿no? Ver el negro en una esquina o ver un indígena es ver lo malo. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, romperlo, y que nosotros somos iguales ante la ley y ante el Estado. Por lo tanto, lo que pretendemos desde el Museo del Oro es resaltar todos los elementos positivos que se encuentran en estas comunidades, la alegría, la marimba, los cantos tradicionales, los cantos, los arrullos, los chigualos, la gastronomía, la importancia que ellos tienen en este proceso multiculturalidad, ¿no? Sobre todo, ese es el realce que queremos darle a esta comunidad para que cambiemos esa exclusión.
En el tema, complementando, que se va a realizar mañana para la conmemoración de la afrocolombianidad, del mes y del día de la afrocolombianidad, se piensan, vienen unas mujeres visitantes, las mujeres parteras. La función de esto es como dar a conocer, y también el tema de exposición que tenemos en este momento, sobre lo que son las prácticas ancestrales de estas mujeres y cómo ellas cumplen algunas funciones que de pronto, por no tener médicos allí o algo, ellas cumplen estas acciones.
Sí, precisamente es dar valor de que ayudan muchísimo a la parte de salud. Viven en sitios tan alejados, en veredas donde no hay un hospital, una clínica, un médico, pero estas personas de tradición en tradición han transmitido sus saberes ancestrales sobre el arte de partear, ¿no? Como le dije, no es solamente dar a luz, es un proceso de humanización. Y eso es lo que nos van a contar estas integrantes de la Fundación La Cigüeña, dos mujeres, un partero, que también eso es interesante, sí. Ver hombres en este papel de la partería. Esta exposición nació desde Buenaventura, cuando se empezó a dar renovación al Centro Cultural. Hugo Portela, con la Asociación Asoparupa, Asociación de Parteras Unidas del Pacífico Colombiano, nos mostraban todos esos elementos que narran sobre todo el papel de que partera no es solamente dar a luz, sino que es un acompañamiento. Las fotografías son fantásticas, los relatos, los videos, las actividades, las animaciones, y sobre todo hablar de las plantas. Eso es lo que vamos a narrar, ver ese papel importante, ese arraigo entre la madre, el cordón umbilical, la placenta, y por qué es importante para ellos en un territorio este tipo de conceptos. Todo eso nos van a comentar las parteras.
Ok, en la exposición que se tiene en este momento en el museo, ¿qué puede ver alguien, por ejemplo, que visite la ciudad y que venga de Bogotá o de la costa? ¿Y cuál sería esa invitación, por último, que usted tendría a través de nuestro programa Cibersofía para aquellas personas cuando vengan a visitar Nariño?
Bueno, el Museo del Oro Nariño es un espejo para mirarnos a través de nuestro pasado también. Cuenta con 480 piezas en diferentes materiales como hueso, concha, lítico, orfebrería, plata, platino, textil. Y lo que hablamos es de dos sociedades distintas que habitaron en dos periodos diferentes, como es la gente de la cultura Tumaco de la costa pacífica y la gente que habitó la serranía. Con estas sociedades nosotros tenemos unos ejes temáticos para hablar de la gente, el espacio, el tiempo, las relaciones con la naturaleza, la minería, el arte geométrico, los rituales y ceremonias y las transformaciones culturales con los artes, oficios heredados y las palabras que conviven actualmente con nosotros. Es un museo muy sofisticado, es muy bonito porque es interactivo. Ustedes van a encontrar algunas vitrinas con sonidos que los transportan a la selva, al páramo, al mar, sonidos de instrumentos musicales, lo cual nos hace mirar de que también somos multisensoriales. Para personas que son invidentes o personas sordas, también tenemos el lenguaje. Para todo tipo de público, independientemente de raza, sexo, condición social, ayudamos para que visibilicen nuestras culturas ancestrales. Hemos hecho un exploratorio donde se realizan diferentes actividades, talleres en familia, asimismo maletas didácticas que las prestamos, animaciones, recorridos, visitas guiadas y conferencias, ¿no? Ese es el papel. Con las exposiciones itinerantes nosotros queremos preservar, investigar y, como les decía en un principio, dar a conocer el patrimonio que tenemos en esta zona del suroccidente colombiano.
Ok, doctor, muchas gracias, estaremos atentos, gracias por esta entrevista y por la invitación pues también a las personas que se acerquen a Pasto, que vengan directamente aquí al Museo del Oro del Banco de la República. Es muy interesante las exposiciones que se realizan y pues estamos atentos a través de Radio UNAP. Bueno, yo les agradezco su presencia el día de hoy. Fue muy gratificante haber contado con cada uno de ustedes que nos ilustraron una vez más en esta segunda parte de estos programas especiales a propósito de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Afrocolombianidad. Es un placer haber compartido con ustedes este espacio.
Muchas gracias, Diego. Invitados con este programa, cerramos este especial que le dedicamos a la afrocolombianidad a propósito de esta nueva temporada que empieza en Cibersofía y a propósito de este tema tan importante para todos los colombianos, para la universidad y para el país, como es hacernos más conscientes sobre la afrocolombianidad. Muchas gracias a todos, Diego, y a todos los invitados por esta gestión.
Escucharemos en Cibersofía a Petrona Martínez con el tema musical La Vida Vale la Pena. Petrona es una cantante afrocolombiana de música autóctona de la costa caribe de Colombia, perteneciente a una tradición de cantadoras que inicia su bisabuela Carmen Silva y continúa por su abuela Orfelina Martínez y su tía Tomasita Martínez, sus maestras desde la infancia en su formación como cantadora y compositora de aires afrocolombianos que continúan en la región caribe. Su grupo está conformado por el amor del tambor alegre, la tambora, la gaita, las maracas, las totumas, el llamador, las palmas y los coros.
¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida va.
Cosas que
Queridos ciberoyentes, estamos llegando al final de esta emisión en Cibersofía. Educación y filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos envíen sus comentarios y recomendaciones, y es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Próximamente estaremos en redes sociales para que nos sigan, para que se comuniquen y nos hagan llegar sus comentarios y ideas para seguir haciendo estos programas.
No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual. Para Latinoamérica y el mundo, los esperamos en una próxima emisión.